Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, a las puertas del fin de semana, puente de Todos los Santos con el lunes festivo en 6 comunidades autónomas. A esta hora estaríamos hablando de operación salida y de una previsión de 5 millones de desplazamientos por carretera. A esta hora el titular es muy distinto. Más de 40 millones de españoles están confinados. En el mejor de los casos puedes moverte en el interior de tu comunidad, pero no en todos es posible. Por ejemplo, en Cataluña, donde además del aislamiento regional, durante los fines de semana aplican un confinamiento municipal. Ese es el ámbito de la restricción en Cataluña. En el caso de Madrid, finalmente se ha impuesto la tesis de Ayuso y no la de Salvadorilla. Las restricciones generales a la movilidad se centran solo, exclusivamente, en los dos puentes que tienen por delante y luego las levantan las restricciones los días laborables. Y lo último que hemos conocido son las limitaciones en Galicia. No hay un confinamiento general de la comunidad, pero sí de las 7 áreas urbanas más pobladas. En ese mapa de la España confinada solo se libran Canarias, Baleares y Extremadura, donde tampoco se aíslan perimetralmente. La Junta extremeña lo que pide es reforzar los controles. ¿Para qué? Para que los que han dado positivo por coronavirus no se salten la cuarentena, una situación cada vez más repetida. Es ahora mismo la irresponsabilidad más que extendida, con consecuencias demoledoras. Por lo demás, además de los confinamientos, hoy hemos conocido el dato del Producto Interior Bruto de España, que es el indicador que mejor retrata a la economía de cualquier país. Con la que tenemos encima, el gobierno tiene todavía hueco para presumir de que es una cifra histórica. Y es cierto que es el mejor dato de la serie histórica. La economía española repuntó un 16,7% en verano y esto tiene una explicación. Evidente, por otra parte. Viniendo de donde veníamos, con un severo confinamiento domiciliario en primavera, con la campaña de verano de por medio, era esperado el subidón, que es, a todas luces, insuficiente. Aquí hay que hacer un ejercicio comparativo que ha evitado hoy la ministra Nadia Calviño. Se lo ha sugerido, eso sí, en Mediodía COPE, José María García Alonso, que es catedrático de Economía Aplicada.
¿Por qué no lo compara con el tercer trimestre del año anterior? Entonces las cosas serían completamente distintas.
Y tanto, porque cuando acabe el año, y ya solo quedan 2 meses, España va a cerrar el ejercicio con una caída anual del Producto Interior Bruto, caída por primera vez desde 2013. Aunque el de hoy sea un buen dato, no está el panorama para presumir. Completamos el resto de la portada de este viernes con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Baleares toma el relevo y en las últimas horas han llegado a las islas 13 pateras con 200 inmigrantes a bordo. Sigue la oleada tras conocer ahora la muerte de 140 personas que intentaban llegar a Canarias hace una semana. Además, otra embarcación con 50 personas sufrió un incendio frente a Mauritania. Todos sus ocupantes murieron a la deriva. Y hoy pasan a disposición judicial los 6 detenidos en Bilbao por los disturbios en las protestas contra las restricciones. Durante las protestas que han tenido lugar esta noche por las calles del centro de la capital vizcaína, los manifestantes han quemado alrededor de una veintena de contenedores. Y el Día de Todos los Santos no va a ser suficiente para remontar las pérdidas de las floristerías, que a consecuencia del coronavirus ya se cifran entre el 50 y el 70%. María Luisa es propietaria de una floristería en Vilaboa, en La Coruña, y contaba en Herrera en COPE que muchos familiares están haciendo los encargos para estos días, muchos incluso sabiendo que no van a poder viajar por las restricciones.
Que no se pueden mover, hay gente que lo tiene en la residencia y les quieren llevar algo y no podemos ir. Entonces dice, jolín, pues cuando puedas, cuando me entere, le llevas el centro más grande que hay para mi padre, para mi madre. No sé, te conmueve mucho, ¿eh? Yo acabo todos los años llorando, difuntos, ¿eh?
Y un terremoto de magnitud 7 ha sacudido este viernes Grecia, Turquía y el sur de Bulgaria. El seísmo ha tenido epicentro cerca de la isla de Samos, junto a las costas turcas, a una profundidad de unos 10 kilómetros. El temblor ha provocado graves daños en la costa turca, especialmente en la cercana ciudad de İzmir, donde han colapsado varios edificios. Se desconoce por momentos si hay víctimas, aunque las imágenes son de escombros y pánico en las calles.
Y además COPE ha podido confirmar que la Fiscalía del Supremo prevé archivar las diligencias que se habían abierto sobre el rey emérito don Juan Carlos. Detalles, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. La Fiscalía del Supremo ultima las diligencias de investigación sobre el rey emérito y previsiblemente archivará el caso. El motivo estaría en la inviolabilidad de la que gozó don Juan Carlos hasta su abdicación en junio de 2014. Tal como adelanta el Confidencial, desde la Fiscalía General destacan que el caso está en tramitación, pero fuentes jurídicas consultadas por COPE señalan que esa es la previsión. Las diligencias de investigación están relacionadas con un presunto cobro de comisiones por la construcción del AVE en Arabia Saudí relativas a antes de 2014. Se abrieron el pasado 8 de junio. La fiscal general designó las diligencias al fiscal Juan Ignacio Campos, especializado en delitos económicos, junto a otros cuatro fiscales para determinar si el rey emérito pudo incurrir en algún tipo de responsabilidad. Estas diligencias las llevaba Anticorrupción, pero se remitieron al Supremo por el aforamiento de Juan Carlos I. Hace unas semanas, la Fiscalía del Supremo pidió la inadmisión de la querella presentada en el mes de julio por la asociación independentista Omnium Cultural.
De Puente, con 13 comunidades cerradas por completo y más de 1.000 municipios confinados en toda España. Me pregunta si la situación en las carreteras es la habitual, un viernes a esta hora. Bueno, la respuesta es que sí, tráfico fluido en estas salidas de Madrid, salvo algún problema por la A3, como ocurre también en los alrededores de Barcelona, Sevilla, Málaga o en la A31 hacia Alicante. En principio, la congestión habitual de un viernes a esta hora para salir de trabajar. Importante, si tú eres de los que tienes que viajar en estas circunstancias de cierre generalizado, ¿qué es lo que tienes que saber? Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Efectivamente, pues hay que saber que en los controles policiales, sobre todo a partir de esta tarde, en los límites entre comunidades, le van a pedir que justifique la razón de su desplazamiento. Puede hacerlo por fuerza mayor debido a exigencias laborales, sanitarias, docentes, judiciales, de cuidado de personas mayores o dependientes, cualquier otra situación extrema que le obligue a desplazarse, intente respaldarla con algún documento o prueba. Es fundamental. Incluso en el caso de que usted viaje por carretera entre dos comunidades sin restricción perimetral, caso de Galicia y Extremadura. En ese caso, hasta podría viajar por ocio. Intente demostrar que va donde dice ir. Santiago Prieto, portavoz de la Benemérita en Zamora.
Hable conveniente, que pueda aportar algún tipo de documentación, bien una reserva del establecimiento hostelero, bien un contrato de alquiler, cualquier documentación que pueda aportar en justificación del viaje, que refleje la localidad de destino.
Es lo que se llama un desplazamiento en tránsito por Castilla y León, en este caso confinado, por cierto, desde las 2 de la tarde, desde ahora mismo. Esto es complicado de evitar, ¿eh? Que alguien que intente engañar, en este caso es complicado, nos dicen desde la Policía Foral de Navarra, los ciudadanos están cumpliendo por lo general, agente Celia de la Guardia Civil en Asturias.
Las personas están siendo responsables, que cumplen con los requisitos y que, vamos, que los desplazamientos que se están llevando a cabo son totalmente justificados.
Las mismas exigencias se mantienen si viaja en autobús, en tren o en avión. Policía Nacional, en la propia estación, le va a requerir una justificación del viaje.
La responsabilidad es la llamada que hacen desde las fuerzas de seguridad, porque evitar o bordear o incluso saltarse esos controles es relativamente sencillo. Bueno, a esta hora ya están cerradas todas las comunidades autónomas al completo, salvo Galicia, que solo va a cerrar las grandes poblaciones. Extremadura, donde hay 18 municipios cerrados. Baleares, donde solo han cerrado Manacor, y Canarias, donde no hay ni cierres ni tampoco toque de queda como en el resto.
Para el puente, al no tener turismo nacional, como si fuera un día normal del verano, mal. El turismo se está empezando a llegar a cuentagotas, pues esa incertidumbre está haciendo que algunas reservas se estén empezando a cancelar de nuevo. También Europa es que está otra vez fatal.
Es Valentín Ramos, que dirige un hotel en Maspalomas, y ha contado en Herrera en COPE que ni los españoles ni los extranjeros están levantando la situación para estos días de puente. Bueno, todo esto de los cierres, ¿hasta cuándo? Depende. Primero, porque las fechas se pueden alargar. Segundo, porque cada comunidad ha impuesto plazos muy distintos. En Madrid, este primer cierre acaba a las 12 de la noche del lunes al martes y luego habrá otro para el puente de la Almudena. En Ceuta también solo cierran los fines de semana. Después, a finales de la semana que viene, abrirían la comunidad valenciana y Navarra, si no alargan sus 15 días iniciales. La mayoría de las comunidades, eso sí, han fijado la apertura para el lunes, en principio, apertura para el lunes 9 de noviembre. Seguirían cerrados hasta entonces Aragón, Murcia, Cantabria, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Y metidos ya en esa semana del 9 de noviembre, se irían abriendo después País Vasco, Andalucía y Cataluña, aunque los fines de semana seguirán cerrando los municipios catalanes. Más allá de esa fecha, de momento solo está claro que La Rioja ha cerrado para un mes, hasta el 29 de noviembre. Esto afecta directamente a la hostelería, que es uno de los auténticos motores de ciudades como Logroño. Pero en cualquier caso, ya sabes que es probable que este calendario siga cambiando. Estamos a las puertas de este fin de semana de Todos los Santos, en las que, bueno, las escenas se van a cambiar mucho respecto a las de otros años. Y hoy te estamos preguntando si tú eres de los que visitas los cementerios, si este año por circunstancias provocadas por la pandemia, por los confinamientos, no lo vas a poder hacer. Y nos ha escrito Ana: sí suelo ir y este año, por desgracia, no puedo ir a ver a los míos, sobre todo a mi padre, porque vivo en Madrid y él está en su pueblo, en Toledo. Así que estoy muy triste. José Antonio nos dice que cada año va a poner flores a su familia y que este año tampoco va a poder ir a lo largo del fin de semana, pero que por suerte lo pudo hacer antes. Son mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000. ¿Vas a cambiar los planes de este año por la situación? ¿Vas a poder acudir al cementerio a llevar flores a tus seres más queridos? Nos lo cuentas, nos dejas tus notas de audio en el 637-230000. El índice de contagios, mientras tanto, sigue creciendo con casi 100 puntos más en una semana. Estamos de media en España en 468 casos por cada 100.000 habitantes, como siempre. Además de los contagios, es importante mirar a los hospitales. Y ya hay 6 comunidades que rondan o superan el 40% de ocupación en las UCI. Este es el indicador, sin duda, que preocupa más. Ahí están Aragón, Madrid, Cataluña, Castilla y León, Navarra y La Rioja. ¿Hay indicadores que nos abran alguna puerta a la esperanza? Pues sí. Y es el de la mortalidad de los pacientes de coronavirus. Carmela Vallén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Podemos asegurar que esa mortalidad es bastante más baja que en la peor etapa de la primavera pasada.
Pues sí, cada vez la supervivencia de estos pacientes COVID que ingresan en las unidades de cuidados intensivos es mayor, y los últimos estudios que se han llevado a cabo en nuestro país la sitúan en 7 de cada 10 pacientes los que de media logran sobrevivir. Influye la edad, si tienen patologías previas, pero también la experiencia médica acumulada en los últimos meses, ya que al inicio de la pandemia la mortalidad en las unidades de críticos superaba el 50%. Pedro Castro es responsable de UCIs en el Clínic de Barcelona.
Según ha ido pasando las semanas y los meses, esa mortalidad pues se ha ido reduciendo, se ha ido ajustando. Nosotros en nuestro hospital ahora mismo, a estas alturas, podemos decir que estamos en una mortalidad entre el 10 y el 20% de los enfermos que ingresan en la unidad de cuidados intensivos. Algunos son de semicríticos, es decir, pacientes que nunca se han llegado a requerir ventilación mecánica, y otros son pacientes pues eso, que han requerido ventilación mecánica invasiva, y esos evidentemente tienen más mortalidad.
Carmen, pero en todos los hospitales con los que te has puesto en contacto coinciden en una cuestión, y es que podría ser mejor.
Pues sí, las unidades de críticos están cada vez más saturadas, y es que, a diferencia de lo ocurrido durante la primera ola, la atención de los enfermos COVID, ahora hay que sumarle también las de los no COVID. Son mitad y mitad, y aunque a los médicos no les guste hablar de colapso, por ejemplo, en el Hospital La Paz de Madrid, el doctor Quintana constata que puede volver a suceder.
Si seguimos así, en 15 días estaremos desbordados. Estamos, bueno, pues muy al límite de nuestras capacidades, la verdad.
Y es que el número de pacientes COVID en las UCIs en España se ha multiplicado por 30 en los dos últimos meses. En esta segunda ola, la principal carencia, más que de equipos o de espacios, está siendo, según nos cuentan, la falta de médicos y de enfermeros acostumbrados a tratar a los pacientes más graves.
Gracias, Carmen. Foto del día también, la de las calles francesas, bastante más tranquilas de lo habitual. Escena que se repite en toda Europa. Desde hoy, durante un mes, en Francia han cerrado todas las tiendas no esenciales y toda la hostelería. Los franceses están obligados a quedarse en casa, salvo por trabajo o fuerza mayor, y sus positivos en solo 24 horas se acercan a los 50.000. 50.000 contagiados en solo un día. Unas calles, las de Francia, que al mismo tiempo comienzan a estar tomadas por 4.000 militares, más de los habituales. En total, 7.000, y no precisamente por el confinamiento. El atentado de ayer, con 3 personas asesinadas en la Basílica de Niza, es el tercero en poco más de un mes, y la seguridad en las iglesias francesas se extrema durante este puente. Corresponsal en Francia, Asunción Serena.
Tras el atentado que se llevó a cabo ayer en el interior de Notre Dame de la Asunción en Niza, el ministro del Interior ha dado orden de reforzar la seguridad en torno a los lugares de culto y los cementerios durante este fin de semana, en torno al Día de los Difuntos, y que muchos franceses aprovechan para visitar las tumbas de sus familiares. Ayer Macron anunció el refuerzo de la Operación Sentinel de la lucha antiterrorista, que pasará de 3.000 a 7.000 soldados que desde esta mañana hacen rondas ya en torno a los lugares de culto, al menos en París, aunque es difícil proteger todo el territorio y sus decenas de millares de iglesias. Hoy se ha conocido la identidad de la mujer de 44 años que resultó gravemente herida ayer por el terrorista, pudo escapar de la iglesia y finalmente sucumbió a sus heridas. Se llama Simone Barreto, era de origen brasileño y madre de 3 hijos. En cuanto al terrorista, se encuentra gravemente herido en el hospital. Según el ministro del Interior, entró en Italia el 20 de septiembre, pero nunca hizo demanda de asilo ni estatus de refugiado. Hoy se ha producido además la detención de un hombre de 47 años sospechoso de haber estado en contacto con él la víspera del atentado.
Y la diócesis de Bilbao ha desautorizado al párroco de Lemona, en Vizcaya, y pide perdón por el dolor que han causado las víctimas sus declaraciones en un documental sobre ETA titulado Bajo el silencio. Este sacerdote justificaba los atentados como una respuesta al sufrimiento de los vascos desde las décadas anteriores. Desde la diócesis destacan que ninguna lectura de la historia justifica los asesinatos de ETA. El comunicado añade que el sacerdote deberá hacer frente a su responsabilidad y a las consecuencias por sus palabras inaceptables. Y recuerda que estas palabras no reflejan en modo alguno la posición de la diócesis y hacen daño a su labor de reconciliación. Munilla, buenas tardes.
Hola, Antonio.
Zidane zanja la polémica sobre Benzema y Vinicius.
Han hablado, está todo arreglado y demuestra el carácter del equipo y que estamos vivos, ha dicho Zidane sobre esa crítica de Benzema a Vinicius. Ha sido en la previa de otro Super Sábado de Liga con los 4 equipos Champions jugando mañana. Real Madrid-Huesca, a la vez Barça, Osasuna Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao-Sevilla. En el Madrid, Courtois está disponible, veremos si es titular o no Hazard. En el Barça sigue fuera Ter Stegen, Koeman prescinde también de Ricky Puig en la lista. En el Atlético, Saúl ya trabaja con el grupo, pero Simeone le espera para el Lokomotiv, y en el Valencia, Condogbia por fin se incorpora al equipo. Hoy, por cierto, se abre la jornada a las 9 con el Eibar Cádiz. Ya está en marcha la 10ª etapa de la Vuelta, territorio más bien tranquilo antes de la Farrapona y el Angliru del fin de semana. En la Euroliga de baloncesto hoy a las 8:30, Baskonia Barça, y en la Fórmula 1 directamente mañana los entrenamientos en Imola. Hoy la noticia en la Fórmula 1 es que se ha confirmado que Fernando Alonso va a probar el Renault miércoles, jueves, la semana que viene en Bahrein.
Gracias, Munilla. No te muevas tú tampoco porque te tienes que enterar de lo que pasa en tu ciudad, en tu provincia, en tu región.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
America first.
¿Ganará de nuevo Trump las elecciones en Estados Unidos? ¿Reconocerá una derrota?
¿Vivirán de nuevo los norteamericanos disturbios en las calles?
Creo que puede pasar exactamente lo mismo que el anterior. Llevaba una gran ventaja Hillary Clinton y al final lo que los americanos llaman the underdog, el que no es el favorito, al contrario, pues da la sorpresa.
Sigue este martes y este miércoles todo lo que pasa en las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos desde las 6 de la mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE y desde las 7 de la tarde con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El voto hispano, mayoritariamente, todo indica que volverá a Donald Trump.
En la radio todo pasa en COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Y cada día sale el show. Es la energía de Soleley. Hey. Y libre, libre, libre, libre, libre, libre, quiero ser. Cámbiate al Soleley, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Atashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La evolución de la pandemia está descontrolada en España, sigue descontrolada. Esta tarde Sanidad volverá a actualizar las cifras que en el último registro dejaron un nuevo récord de 23.500 positivos y 173 fallecidos. Cataluña es una de las comunidades que ya ha adelantado los datos del día con casi 5.600 nuevos contagios y 34 fallecidos. Lo que denominan índice de rebrote sigue disparado en esta comunidad. En el caso de Andalucía, que es otra comunidad que también adelanta sus registros antes de que los ofrezca el Ministerio de Sanidad, la evolución de la pandemia sigue también disparada. Más de 5.100 positivos y 39 muertos. En Andalucía están a menos de 300 ingresos por coronavirus que durante el peor momento de la pandemia. Son cifras muy malas, esto es así, pero sí que hoy hemos encontrado un pequeño resquicio positivo. Es evidente que se detectan más positivos porque se están haciendo más test, más pruebas PCR. En la mayoría de las comunidades se localizan antes los casos y sus contactos, pero además se ha comprobado que desciende en España la mortalidad de los pacientes hospitalizados con coronavirus en una UCI. El dato es esperanzador. 7 de cada 10 personas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos con coronavirus sobreviven. Lo ha contado a COPE Pedro Castro, que es el responsable de UCIs del Clínic de Barcelona.
Esa mortalidad pues se ha ido reduciendo, se ha ido ajustando. Nosotros en nuestro hospital ahora mismo, a estas alturas, podemos decir que estamos en una mortalidad entre el 10 y el 20%.
Esta es de las pocas puertas para la esperanza porque ya digo que los datos son malos. Hemos superado el debate del toque de queda. Hemos superado también el de los aislamientos perimetrales. Y ahora mismo ese debate se centra en el confinamiento domiciliario, al estilo del que ya han impuesto en Francia. Que es bueno recurrir al refranero y aquello de las barbas y del vecino. En el caso de España, en Cataluña y en Castilla y León, ya han anunciado que no les va a temblar el pulso y que aplicarán también ese confinamiento domiciliario si no funcionan las medidas que han puesto en marcha. Ahora mismo, 13 comunidades cerradas, 40 millones de españoles, 8 de cada 10, sin poder salir de sus regiones de residencia salvo causa justificada. ¿Y hasta dónde pueden llegar las justificaciones? Bueno, pues es la pregunta que todos nos hacemos y que en el caso de la Policía Foral de Navarra están contestando en sus redes sociales. Llevan más de 500 respuestas publicadas. El problema es que, como nos contaba Mikel Santamaría desde la Policía Foral de Navarra, es que los agentes a pie de calle tienen muchas veces que interpretar las normas si se enfrentan a circunstancias muy concretas.
Al final, el patrullero, el que está en la calle, es el que va a soportar sobre su espalda la interpretación de la norma, porque la casuística es tremenda. A partir de ahí, pues hay que hacer un ejercicio de empatía, hay que ver si hay riesgos de contagio.
Bueno, lo que hay que hacer es ser responsables y no recurrir a la picaresca para bordear las normas. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
200 profesionales trabajan toda la noche para un trasplante cuádruple.
Ha sido en el complejo hospitalario de La Coruña con más de 200 sanitarios implicados para trasplantar 4 órganos en 3 pacientes diferentes. Se ha logrado llevar a cabo un trasplante de pulmón y 2 de riñón, uno de ellos acompañado de otro de hígado.
El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, niega que conociera la denominada Operación Kitchen.
En su declaración ante el juez ha asegurado además que nunca recibió instrucción alguna del expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, ni de la que fuera secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Fernández Díaz ha entregado voluntariamente su teléfono y mantiene que se enteró de la supuesta operación por la prensa.
y a disposición judicial los empresarios que estarían manteniendo económicamente al fugado Carles Puigdemont.
9 de los detenidos han quedado en libertad. Se han acogido a su derecho a no declarar por el supuesto desvío de fondos públicos para los gastos de Puigdemont en Waterloo. Presumían de que Rusia llegó a ofrecer 100.000 soldados a Puigdemont para convertir Cataluña en Suiza.
Hablamos también del dato económico del día. Nunca antes habíamos crecido en un trimestre al 16,7%, como ha ocurrido este verano en España, pero atentos porque ese crecimiento se calcula sobre el suelo que nos había dejado la primavera cuando España cayó un 18%. Por tanto, es un repunte importante, sí, pero no podemos hablar de una recuperación. Basta simplemente con comparar los datos con los de hace un año. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. Ha sido el consumo de las familias el que ha dado el gran tirón a la actividad tras el enorme parón del confinamiento. Se ha recuperado un 60%, sí, pero la producción continúa un 8,7% por debajo del año pasado. Desde el gobierno dicen que es una buena base, pero ¿podemos ser optimistas? Se lo preguntamos a Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera del CEU.
Dice, no, pero es que como el segundo trimestre estábamos completamente confinados y bajó tanto, entonces ahora este trimestre pues mejora. Oiga, sí, claro, estaría bueno que nos mejorara, pero eso es una falacia. Tres trimestres seguidos interanuales que han estado disminuyendo, para mí eso es una recesión de caballo.
En el futuro se pueden acentuar más los problemas ya existentes.
Hay muchas empresas que están cerrando. Yo creo que el 25-30% de las que están ahora mismo en ERTE van a ser ERES definitivos y probablemente muchas de ellas cierres. Eso puede significar un agujero de déficit público enorme. Realmente las perspectivas no pueden ser peores. Y esto tiene pinta que va a seguir hasta el verano del año que viene.
Es el momento de reformar nuestro tejido productivo con empresas más grandes, tecnológicas, orientadas al I+D.
Los especialistas, además, los expertos, además, añaden un problema para cuando nuestra economía se recupere. La deuda que vamos a tener que afrontar de entre un 115 y un 120% de nuestro Producto Interior Bruto, según las previsiones. Y como toda deuda, hay que devolverla. Precisamente COPE te está contando hoy que los presupuestos de Sánchez disparan el gasto extra, pero no lo hacen precisamente las partidas relacionadas con la pandemia. El responsable, el todavía responsable de los presupuestos que a día de hoy siguen vigentes en España, el exministro Montoro, ha estado hoy en Herrera en COPE.
Teníamos una situación económica que vale la pena recuperar, pero insisto, hay que recuperarla desde la moderación de nuestro gasto público y no al revés, no intentar que con el gasto público vamos a suplir lo que hacen esos sectores económicos. Me parece que es lo más peligroso que puede producirse, pero claro, la ideología manda, ¿no?
Te cuento también que para miles de familias que apenas han podido despedir a los fallecidos por coronavirus, afrontar el Día de Todos los Santos y de Difuntos sin poder estar al pie de sus tumbas va a añadir todavía más dolor. Gran parte de los 35.466 difuntos, según el recuento oficial, ya sabes que la realidad dispara esa cifra, gran parte de esos fallecidos habían llegado a las grandes ciudades en su juventud. Venían de esa España vacía, de esa España rural, en la que muchos han vuelto para ser enterrados y a la que ahora sus hijos y sus nietos no van a poder volver por el cierre de 13 comunidades. ¿Cómo lo afrontan estas familias? El desgarro es cada vez más grande y el silencio habitual de los cementerios parece que también va a continuar estos días. Andrea Espuña.
Buenas tardes, Antonio. A solo dos días de Todos los Santos, esta es la imagen de los cementerios.
Tiene menos gente que nunca. Hoy, por ejemplo, ha empezado un poquito a moverse, pero muy poquita gente, muy poquita.
Los floristas esperan que el domingo acuda algo más de gente, porque por el momento son pocos los que han adelantado su visita.
Por el tema del virus y porque, bueno, que siempre viene mucha más gente y más este en especial.
Claro. Venimos un par de días antes pues a preparar un poquito las flores y dejar las cosas un poco medio preparadas.
Porque nos da miedo, pues si viene mucha gente y el virus, no sé.
Mucha gente y a lo mejor no respetan las medidas y nos da miedo.
Aunque cada cementerio ha apostado por su propio protocolo, en líneas generales recomiendan escalonar las visitas, evitar ir el domingo día 1 y sobre todo limitar la estancia dentro del recinto.
Duran bastante, ¿no?
Parece que este año habrá más silencio del habitual.
Dios, más del habitual. Lo que se anuncia son controles con agentes de incógnito en carreteras y estaciones. Ahora mismo hay 13 comunidades cerradas y 40 millones de españoles, 8 de cada 10, sin poder salir de sus comunidades de residencia, salvo por causa justificada. Pero es que si sumamos los municipios confinados, hablamos ya de más de 1.000 de los 8.000 municipios que hay en España. Las capitales provinciales de Galicia, además de Santiago, Vigo y Ferrol, se han sumado hoy mismo. Cerrarán a las 3 de la tarde y hasta el martes, y probablemente repetirán cierre en los siguientes fines de semana. Eso significa que ahora mismo solamente el resto de gallegos y de extremeños que no están en municipios confinados pueden salir durante el puente. ¿Y a dónde van a ir por carretera si el resto de la península está cerrado? Bueno, Francia está en confinamiento domiciliario, así que les queda cruzar a Portugal, pero atentos que nuestros vecinos también están confinados. Pero ellos sí permiten visitas. Lisboa, Begoña Íñiguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí en Portugal, desde la pasada medianoche y hasta las 6 de la mañana del próximo martes, no se puede salir ni circular fuera del municipio de residencia para frenar el avance de casos de coronavirus, que alcanzó ayer su récord de contagios diarios con 4.260 nuevos positivos y 33 fallecidos. En estos momentos os puedo decir que en todas las carreteras y autopistas portuguesas hay controles para que se cumpla la ley de la Guardia Nacional Republicana, y los españoles que quieran venir a Portugal este puente lo pueden hacer porque las fronteras están abiertas, aunque eso sí, deberán llevar consigo, y esto es muy importante, un justificante del hotel o alojamiento donde se vayan a quedar, y una vez que lleguen a dicha localidad no podrán salir de ese municipio. Por ejemplo, si están en Oporto no podrán ir a comer a Matosinhos. Quien incumpla la ley se arriesga a tener que pagar una multa de 500 euros y que le hagan volver a España.
Seguimos viajando por Europa gracias al informe COPE, que hoy analiza la situación en el viejo continente. Cuatro países, Bélgica, República Checa, Francia e Italia, han disparado sus casos en la última semana de manera desmesurada. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, junto a Luxemburgo y Eslovenia son los seis primeros países europeos en cuanto a contagios. Ahora mismo Bélgica cuenta con 1.499 casos por cada 100.000 habitantes. Hace una semana no llegaba a 1.000. República Checa le sigue los pasos con 1.481 contagios. Ya después Luxemburgo, Eslovenia, Países Bajos y Francia. El país galo tiene ahora mismo 681 casos por cada 100.000 personas. Hace una semana estaba como ahora mismo España. Otro que sube bastante es Alemania, aunque lejos de todos estos datos, tiene hoy 168 contagios por cada 100.000 habitantes, es decir, 5 veces menos que Francia, pero tanto Merkel como Macron han tomado la misma decisión, la de confinar a la población. Otros dos países que suben con fuerza son Italia y Croacia.
En este contexto, Lorena, ¿cómo se encuentra España? Estamos en una zona intermedia, mal, pero no tanto, ¿no?
Sí, ahí está casi a la par España y Reino Unido. Ambos países siguen viendo cómo aumentan sus contagios, pero no en la misma proporción que los anteriores. España tiene hoy una incidencia acumulada de 487 casos por cada 100.000 personas y los británicos de 432. Los países que cumplen con esa regla de no superar la barrera de los 200 casos se reducen. Ahora mismo solo son 9. Estonia se sigue llevando el primer premio, tiene 48 contagios por cada 100.000 personas, y hay dos que logran lo que quieren todos, mejorar. Islandia, que pasa de 297 casos hace una semana a 256, y Finlandia, que de los 55 de hace 7 días tiene hoy 48. El ser una isla y el estar poco poblado parece haber ayudado a ambos.
Se acerca la hora de la verdad para Maggi y para Salva, los acusados del crimen de Batrais, y el jurado tendrá que quedarse con una de las dos versiones. Ella, María Jesús, afirma que nunca le pidió a su ex amante que matara a su marido, a Antonio.
Jamás, nunca. No, nunca hablamos de eso de Antonio. Hablaba de mis problemas con él, de mi matrimonio. Pero yo nunca he pedido que haga eso.
Y él, Salva, el ex amante, sostiene lo contrario.
Yo estaba muy enamorado de ella. Continuamente me decía los maltratos psicológicos que sufría. Entonces temía por su vida también.
Con estas dos versiones, el jurado popular ya delibera. Valencia, Santi Pacheco, adelante.
¿Qué hay? Pues sí, muy buenas tardes. Aquí estamos en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Desde hace algo más de hora y media, ese jurado, compuesto por 5 mujeres y 4 hombres, delibera puerta cerrada sobre los hechos que se juzgan, que se han juzgado aquí a lo largo de 12 jornadas, contando con la de hoy, contra Maje, conocida como viuda negra del barrio de Patrais, a la que se la acusa junto a Salvador, compañero de trabajo y uno de sus múltiples amantes, de ser los supuestos responsables del asesinato del marido de ella en el garaje de su domicilio, agosto del 17. Una historia especialmente truculenta, con muchas sangre, con engaños, infidelidades, herencias y también mucho sexo de por medio, y que ha llevado al juez a recordar a los jurados que se deben ceñir exclusivamente a los hechos que se juzgan, es decir, si lo hicieron o no.
No vamos a entrar a valorar si son buenas o malas personas, si Salvador es un buen padre, si María Jesús es una excelente profesional. Todo eso no nos interesa. Aquí lo que tenemos que analizar son los hechos. Si en la muerte de Antonio Navarro Cerdán el día 16 de agosto de 2016 participó la acusada y participó el acusado en la forma en que lo hicieron, si se concertaron.
Se supone que en algunas horas podríamos tener veredicto.
Y nos vamos a ir a Galicia. La Guardia Civil ha detenido en La Coruña a un hombre que conducía con un carnet falso. Bueno, hasta aquí, algo relativamente frecuente. Pero la noticia surge cuando los agentes se sorprenden al ver el supuesto origen del documento. Era de la República Errante Menda Lerenda. Sí, sí. República Errante Menda Lerenda. El detenido alegó que es diplomático de ese país imaginario, Coruña, no el Abao.
Y vaya figura este diplomático. Los agentes lo detuvieron en un control en la autovía A6 porque iba sin cinturón y con las placas de matrícula falsas. Cuando le pidieron la identificación, se quedaron atónitos. Era un carnet de la República Errante Menda Lerenda. Acto seguido, el hombre se dio a la fuga a gran velocidad en sentido contrario. Varias patrullas lo persiguieron hasta una casa en una aldea de Oza Cesuras, donde se atrincheró diciendo que era diplomático de esa estrambótica república. Finalmente fue detenido por varios delitos, 3 contra la seguridad vial, resistencia a los agentes, falsedad documental y conducción temeraria.
Resistencia a los agentes porque el Menda Lerenda, el diplomático que decía ser, se negó también a hacerse las pruebas de alcohol y drogas. Así que este miembro, este diplomático de la República Errante del Menda Lerenda va a tener que dar cuenta, buena cuenta ahora la justicia. Seguimos en Mediodía COPE. A partir de ahora, información local y regional.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cariño, nuestra relación se está enfriando.
¿Sí?
Te noto más fría. Deberíamos ir juntos a algún sitio para encontrar una solución.
Vale, nos vamos a Bricor.
Hasta el 25 de noviembre, para que entres en calor, en Bricor tienes una estufa de gas de llama azul clima de 3,8 kilovatios por 109 euros.
Y una estufa de gas para exterior clima de 5 a 13 kilovatios por 149.
Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteinglés.es/Bricor.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las 3 pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Pues estábamos en un atasco, mi madre se puso de parto y tuve que ayudarla.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mapfre Salud, porque tienes a tu médico siempre disponible desde tu móvil. Y ahora al contratarlo, hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Tenemos un mensaje para todas las familias que se han redescubierto. Para vosotros, que ahora sabéis que el salón puede ser un fortín pirata. Y para vosotros, que echáis 1516 horas en construir una nave de Star Wars, porque lo divertido es hacerlo juntos. A todas estas familias, no paréis de redescubriros. Esta Navidad, la ilusión está en jugar. Ya llega el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Antonio Herraiz.
Mediodía.